RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Wisteria Lane, con Paco Tomás, Radio 5.
La Federación Estatal LGTBI+ ha anunciado esta semana a qué va a dedicar la mayor parte de sus esfuerzos y dinámicas este 2024, y va a ser a la educación en diversidad. Vamos a hablar de este año temático con David Armenteros, de la Federación. Y en la recomendación de la semana conversaremos con el artista malagueño Alberto Cortés, que estrena en Madrid One Night at the Golden Bar, un montaje sobre la fragilidad de los afectos desde una mirada marica. Día 848 en Wisteria Lane.
Bienvenido a Wisteria Lane.
Cada año, la Federación LGTBI+ consensúa a través de un proceso de votación interno entre las 55 entidades que la componen la causa a la que se van a dedicar los esfuerzos durante los siguientes 12 meses. Este 2024 se ha decidido poner el foco en la educación en diversidad y en tres IES: igualdad, inclusión e incidencia. Para hablarnos de este año temático tenemos en el barrio a David Armenteros, coordinador del Grupo de Educación de la Federación Estatal. Hola, David.
Hola, ¿qué tal, Paco?
David, ¿por qué habéis decidido dedicar 2024 a la educación?
Pues porque creemos que ahora mismo es muy importante trabajar sobre educación en diversidad. La verdad que es algo en el que hemos estado de acuerdo cuando tuvimos esta propuesta y lo lanzamos a las asociaciones. Todas vimos que teníamos que remar en ese camino. Están pasando muchísimas cosas en educación y creemos que afectan al colectivo. Entonces, consideramos que es muy importante eso. Las nuevas generaciones tienen que recibir esa educación tan importante en valores de no discriminación que estamos hablando. Además, están pasando muchísimas cosas en algunas de las comunidades y creemos que debemos de unir nuestras fuerzas pues para luchar contra todo eso que está pasando.
¿Cuáles son los principales retos a nivel educación a los que se enfrenta las comunidades LGTBI+?
Pues hay muchísimos retos. Date cuenta, Paco, en la comunidad educativa hay muchísimas personas implicadas. Entonces, debemos de tener en cuenta a todas esas personas. Primero al alumnado, a los estudiantes, que se enfrentan a esa etapa tan complicada para ellos, pero también tan importante. Necesitan recibir una educación en diversidad que es importantísima. Entonces, ese es uno de los retos, que esa educación en diversidad llegue al estudiantado. Pero también hablamos de los profesionales que están trabajando, claro, en el ámbito educativo, que deben de enfrentarse cada día a situaciones muy complicadas y muy complejas. Entonces, debemos de hacer que esos trabajadores vayan seguros a su lugar de trabajo y que puedan hacer su labor. Pero también estamos hablando de las familias. Hablamos que ya existe una diversidad en las familias que no podemos negar y tienen que enfrentarse también a situaciones muy complejas en educación. Entonces tenemos que trabajar también para ellas, para eso, para que vean que la educación o que los lugares en los centros educativos no son lugares hostiles, sino que cualquier familia de cualquier realidad, pues es bien recibida en los centros educativos.
Hemos visto en muchos gobiernos autonómicos y municipales en los que se han unido las derechas hemos visto recortes en educación. ¿Por qué crees que la educación en diversidad es lo primero que atacan?
Por miedo, yo creo, porque nos tienen miedo, yo empiezo a pensar, y porque no admiten muchas veces, ya sabemos cómo funcionan esos partidos, en los cuales no admiten ideas que sean diferentes a las suyas. Entonces, claro, es lo que están intentando hacer, borrarnos completamente de la educación. Y eso es algo que no pueden hacer. ¿Cómo podemos negar la realidad del colectivo LGTB, de todo ese alumnado, de todo ese profesorado que está ahí? Y no solo hablamos de ellos, sino todos los aliados que tenemos dentro del ámbito educativo. Entonces, es por eso yo creo que lo que nos están atacando, porque tienen ese miedo a que estamos ahí. Meten ideas falsas, que no son ciertas, de sobre lo que ellos llaman la ideología el LGTB, intentamos hacer algo que no debemos, cuando eso es mentira. Y tenemos que proteger a toda esa comunidad LGTB que está dentro de la educación, y no solo a ellos, sino también pensar en el derecho a la educación que tienen los estudiantes, y que tienen derecho a conocer una realidad que existe. Recordemos que vivimos en una sociedad democrática y que debemos defender esos valores democráticos, y la educación es la primera que tiene que hacer ello, porque estamos educando a los estudiantes.
David, ¿qué objetivos os habéis marcado en este año temático? ¿Habéis sido ambiciosos?
Sí, yo creo que tenemos que ser ambiciosos, y vamos a intentar luchar por conseguirlos, pero si no somos ambiciosos, ¿qué estamos haciendo aquí? Entonces, queremos promover la inclusión LGTBI+, en los programas educativos, que aunque ya tenemos una ley que se acaba de aprobar y en la que se habla de ella, queremos que se implemente y que se desarrolle. Entonces, queremos hacerlo. Queremos desarrollar campañas de concienciación en las escuelas. Queremos apoyar grupos de estudiantes LGTBI+, en los centros educativos que sabemos que ya están y queremos que se sientan apoyados. Queremos incluir políticas antidiscriminación en las instituciones educativas. Promover la formación en diversidad de los docentes, que es algo de lo que se quejan los docentes, que no tienen la formación necesaria en algunas ocasiones y la tienen que buscar. Entonces, claro, queremos que esos planes se muevan. Fomentar la participación estudiantil en la política escolar. Queremos realizar eventos y conferencias educativas donde puedan participar docentes, estudiantes, toda la comunidad educativa. Recopilar también datos y estadísticas. Queremos conocer un poco la situación real en base a lo que tenemos ahora ya, a las nuevas leyes, y ver cómo está realmente el panorama educativo.
Yo creo que ahí incluso, creo que en el marco de este año temático vais a desarrollar una investigación, ¿no?, de la mano de Comisiones Obreras.
Sí, justo ahora acabamos de lanzar la encuesta. Entonces,
¿en qué consiste?
Hemos lanzado una encuesta que llevábamos trabajando durante hace tiempo, y ahora es justo el momento que creíamos que lanzarla para los docentes era lo mejor. En base a un estudio previo que hicimos desde Federación, nos encontramos que los resultados de ese estudio arrojaban más preguntas que realmente respuestas sobre la situación de los trabajadores en el ámbito educativo, y también un poco conocer la situación de LGTBI-fobia en los centros educativos. Entonces, en base a ese estudio que hicimos, consideramos que teníamos que tejer alianzas con Comisiones Obreras, que ellos tienen acceso y tienen las herramientas para que lleguemos al profesorado en general, porque nosotros tenemos acceso al profesorado LGTB, pero no tanto a los centros educativos. Y queríamos eso, tejer alianzas con ellas, y así hemos hecho, y la verdad que está siendo un trabajo muy bonito, y de momento estamos teniendo resultados muy, muy interesantes. Y ahora, pues eso, acabamos de lanzar ese estudio en el que queremos conocer la situación, la opinión las experiencias de todo el profesorado, porque esta vez no nos vamos a limitar al profesorado LGTBI+, sino que queremos conocer cuál es la experiencia de todo el profesorado en cuanto a situaciones, pues eso, de LGTBI-fobia en sus centros o cómo se está trabajando. También recordemos lo que te decía antes, que se ha aprobado una reciente ley que nos afecta al colectivo y también a educación, y queremos conocer cómo se está desarrollando, qué está viendo, si hay planes planes contra la discriminación o sobre igualdad en los centros educativos, y qué está ocurriendo, cómo se está desarrollando para los profesores la tarea, cuál es la realidad. La verdad que intentamos averiguar bastantes cosas y conocer esa situación real, porque creemos que es fundamental para luego poder nosotros pues trabajar junto a comisiones obreras para poder ayudar pues eso a la comunidad educativa en base a los resultados que obtengamos.
Pues muchísimas gracias, David Armenteros, coordinador del área de educación de la Federación Estatal. Un abrazo fuerte.
Otro para vosotras.
Y nosotros seguimos en Wisteria Lane y con el señor Martret y las redes.
Prometía ser una tarde interesante en Wisteria Lane.
Señor Martret, cuénteme. Hola. ¿Qué tal están las redes? ¿Si han despertado ya?
Pues mire, van despertando poco a poco, ¿vale?
Vale.
Tenemos en Facebook algunas felicitaciones de Año Nuevo y un vecino, Paco Bertol, que le escribe a usted, señor Paco Tomás, ¿oh? Y dice: me encanta tu programa, Paco Tomás, y cómo lo haces. Me siento un gran admirador tuyo y felicidades por tu excelente trabajo.
Pero qué bien, por favor.
Mire, los Reyes Magos le han traído un piropo.
Mire, yo estoy encantado de que nos quiera y nos valore la audiencia, pero especialmente estoy muy contento de que este vecino, tocayo además, diga me encanta tu programa y no aluda a Chisca, que parece la responsable de este programa. Gracias, Paco, por poner las cosas en su sitio. Ha dicho mi programa.
Pues mire, también hemos recibido una nota de voz al 630-43-1212, pero ya le adelanto que no es para usted.
¿Qué me dice?
Es para Chisca.
Ay.
¿Vale? Así que aquí se la dejo y se la pone usted cuando luego ella llegue.
Por favor, es que siempre se tiene que salir con la suya ella, ¿eh? O sea, con lo que a mí me gustan las notas de voz, ¿eh? Y las notas de voz que recibimos siempre son para ella. Es que lo hace a propósito.
Yo veo que ustedes dos, mire, van camino de protagonizar una temporada de Fields, la serie de Ryan Murphy sobre rivalidades históricas.
Calle. ¿Qué más tenemos?
Pues mire, tenemos un vecino en Twitter o X, como quiera, que nos escribe: hola, he descubierto la serie Fellow Travelers y estoy encantado con la historia de amor de los protagonistas y sorprendido por el llamado terror lila que desconocía. Agradecería hablarais en el programa de este tema.
Señor Fuller, ¿fue usted enviado al extranjero para servir en el ejército de los Estados Unidos en 1943?
Sí.
¿A qué país fue destinado?
Italia.
¿Ha asistido alguna vez a reuniones relacionadas con el Partido Comunista de la Unión Soviética?
No.
¿Frecuenta usted un local en Washington, D.C. llamado Chicken Hut, en la esquina de la calle H con la 17?
No.
¿Ha tenido alguna vez contacto físico inapropiado con un hombre extranjero, ya sea en los Estados Unidos o en otro país?
No.
¿Ha practicado alguna vez la sodomía? ¿O tenido algún tipo de contacto genital con un hombre?
Pues mire, aprovecho este tuit para recomendar esta serie.
Ajá.
Está en Sky Showtime, son 8 capítulos, y está basada en la novela de Thomas Malone, del mismo título, publicada en 2007. Y la secuencia que hemos escuchado son esos detectores de mentiras a los que sometían a las personas sospechosas de ser gay o lesbiana en la caza de brujas del senador McCarthy. ¿Usted ha visto la serie, señor Martret?
Ay, no la he visto. No me da la vida con tanta plataforma y tantos estrenos.
Pues la tiene que ver. A mí me ha encantado y me he pegado una panzada a llorar con el último capítulo, que no os cuento más. Es la historia de amor de dos hombres, Hawks y Timothy, desde que se conocen en los años 50, en plena caza de brujas, hasta los años 80 con la crisis del VIH-Sida. Y precisamente es en los años terribles del senador McCarthy, y al que a mí tanto me recuerda personalmente la figura de Trump, donde en medio de esa caza de brujas se inició una persecución a las personas homosexuales exactamente igual que se hacía con los comunistas. Los comunistas eran el terror rojo y los homosexuales el terror lila o terror lavanda, que es al que se refería nuestro vecino, porque ambos eran enemigos de la patria estadounidense. Y me parece muy buena idea hacer un programa especial sobre este asunto. Y solo una cosita más que voy a añadir. Estoy muy en contra de que solo haya tenido dos nominaciones a los Globos de Oro cuando se merecían más, empezando por la de Jonathan Bailey como Skippy y Allison Williams como Lucy, la mujer de Hawks, que interpreta Matt Bomer, que él sí consiguió nominación. Así que yo solo espero que en los Emmy se haga justicia.
Pues mire, invíteme a su casa a ver la serie.
Venga, hecho.
¿Vale? ¿Y le parece si ahora vamos con la recomendación de la semana?
Venga.
Nos vimos tres o cuatro veces por toda la noche en el bar del oro, me decidí atacar.
Pero señor Martret, esto es Mecano. ¿Qué tiene que ver Mecano con la recomendación de la semana?
Pues a ver, si piensa usted que vamos a hablar de One Night at the Golden Bar, el montaje que el poeta y performer Alberto Cortés estrena el próximo viernes y sábado en Madrid, en el Centro Conde Duque, para lanzar una declaración de amor desde una mirada marica, lo mismo no lo pilla. Pero si le digo que la letra de esa canción de Mecano dice en sus primeros versos, una noche en el Bar del Oro me decidí atacar, piense One Night at the Golden Bar.
No le creo. No le creo.
Pregúntele al propio autor que nos está escuchando al teléfono. Hola, Alberto Cortés.
Hola, ¿cómo estáis?
Hola, Alberto. Entonces es así. Buenas. El germen de esta producción son esos versos de la canción La Fuerza del Destino de Mecano.
Bueno, no sé si el germen de la producción, pero sí se cruza por el camino y se convierte en un centro principal.
¿Qué van a descubrir los espectadores que vayan al Conde Duque o que vean en cualquier otro lugar este espectáculo, este trabajo?
Bueno, básicamente lo que habéis dicho, van a ver una historia, una declaración de amor, porque la pieza es una declaración de amor a otro hombre, y lo que vais a ver es una persona pues, o un cuerpo muy arrasado por el amor y por el deseo, básicamente.
Y Alberto, no estás solo en el escenario, ¿verdad?
No estoy solo, me acompaña César Barco en el teclado.
Ah, y es importante esa parte musical del teclado en el montaje.
Sí, es muy importante, porque la obra tiene una musicalidad, esa cosa de lo cursi, lo afectado que tiene la pieza y el que trabaja en la pieza, está muy remarcada por la música de César en vivo.
Alberto, ¿el amor romántico es tóxico por naturaleza?
Bueno, el término romántico hay que ver cómo lo estamos utilizando también últimamente, ¿no? Uh-huh. Y ver también que se está convirtiendo en una palabra muy manoseada y muy usada. Yo soy muy romántico y otra cosa es que haya relaciones tóxicos, abusivas o agresivas o afectos violentos, ¿no? Entonces creo que es difícil discernir esta cosa. Lo romántico es tóxico por naturaleza, no sabría qué decirte. Creo que habría que indagar más a qué estamos llamando romántico.
Te protejo. Tú no lo sabes, pero yo te protejo. Te protejo. Busco una ola. ¿Eres tú? Algo más habrá, digo yo. Algo más habrá, ¿no? No sé lo que digo y lo que digo tampoco importa, ¿no? No sé. Pero sé que te protejo. y sé que me desarmo siempre. Eso sé, eso sí lo sé.
Hay algo muy potente en lo que cuenta este montaje, porque habla de diversidad, de las personas LGTBI+, queer, y de su relación con el amor romántico que hemos comentado, incluso con la toxicidad que ese amor romántico puede llegar a tener, y de nuestra fragilidad ante esos escenarios emocionales en los que la mayoría de las veces no estamos protegidos, ¿no? Habla también de protegerse.
Sí, sí, porque creo que hay también una cosa también en relación a lo que hablábamos antes, la toxicidad y lo romántico, que tiene que ver con cómo nos vulnerabilizamos o nos colocamos en un lugar de fragilidad, porque una cosa es lo que a veces deseamos hacer con el amor y con el deseo, y otra muy diferente es la que nos pasa y la que nos sale, ¿no? Y aunque a veces están conectadas, también pueden no estar conectadas, ¿no? Entonces creo que hay algo ahí también de poner en el centro la fragilidad y la vulnerabilidad en la que te dejan a veces el deseo, el amor por otro, por otra persona, ¿no? Y cómo proteger también esos lugares y dar voz también a esa otra realidad.
En esa construcción del deseo masculino, la heteronorma lo ha diseñado un poco a su imagen y semejanza. ¿Tú crees que el hombre homosexual está o estamos diseñando nuestro propio deseo, o se ha limitado a adaptar los deseos y estereotipos heteros al universo homo?
Bueno, estamos viendo cómo desear. Es que la cosa del deseo, como este cuento, es como un caballo muy desbocado.
Claro.
¿No? No sabemos todavía cómo controlar eso, y creo que no tiene que estar controlado, ¿no? Creo que el deseo es así por naturaleza, ¿no? Y la homosexualidad, bueno, a veces se adhiere a patrones que ha visto reflejado, pero si se refleja en un patrón más heterosexualizado, también tiene que ver con qué parte de machismo, misoginia estamos adaptando de un lugar que no nos corresponde, ¿no? Dentro de del propio colectivo al que pertenezco, hay muchas revisiones también que hacerse y muchos repensamientos que hacer para no, como tú dices, estar mirando a modelos que perpetúan incluso una homofobia interiorizada o una misoginia, ¿no? Que es muy común entre el colectivo.
Claro, porque en el fondo es una lucha constante entre ese deseo del que hablábamos antes y la imagen del macho fornido, del empotrador, el hombre de voz grave al que tú defines como el hombre que ara la tierra, ¿no? Y de repente que ese sea el sujeto de deseo, ¿no? Cuando precisamente esa ha sido la masculinidad tóxica que nos ha hecho daño.
Sí, yo creo que de esa grieta que está sin resolver, recuerdo que es la pieza, ¿no? Porque están esas tensiones y esas contradicciones que tenemos muchos, ¿no? Y que aparece ahí y se pone en el centro, ¿no? Es como esa cosa de atracción y rechazo al mismo tiempo, de no querer verte reflejado en algo que deseas, y a la vez de estar ahí, como no tener resuelto ese problema. Yo creo que ese problema no está resuelto en la obra y es más un cuestionamiento y abrir una puerta para ver cómo pensamos sobre esto.
Si alguien que vaya a ver One Night at the Golden Bar queda fascinado con el texto y le gustaría poder leerlo, tiene suerte porque está publicado, ¿verdad?
Está publicado, sí. Está publicado en Con Tinta Me Tienes, en una edición que se llama Los Montes Son Tuyos, y que tiene el texto del Ardor, que es la pieza anterior, y el texto del Golden Bar.
El fin de semana que viene te subes al escenario del Conde Duque, uh-huh, en Madrid, pero ¿hay más fechas y destinos para que puedan verte el resto de vecines en el resto de Wisteria Lanes que hay por ahí repartidos?
Pues mira, en Madrid vuelvo a estar por mayo en el Español con el Ardor.
¡Ay, qué bien!
Y en el TNC de Cataluña, internacional, se hace el Dístico Junto en abril. Se hace Golden Bar y el Ardor un día uno y otro, y el día siguiente la otra.
Ah,
esas son las fechas más cercanas que hay por ahora.
¡Qué bueno, qué bueno! Pues apunten esas fechas. Vecindario de Madrid, de momento, el viernes 19 y el sábado 20 en el Conde Duque, One Night at the Golden Bar. Muchas gracias, Alberto Cortés.
Gracias a ti.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, gracias, chao.
Señor Martret.
Dígame.
Que hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Un beso, chao.
wisterialane@rtve.es.
estoy dejando que suene mucho la sintonía para que te vayas haciendo una idea, Chisca, de qué sintonías vas a mantener este año, cuáles vas a tirar, por favor.
Vale, venga, sí, póngame ese audio, póngame ese audio que me han mandado a mí.
Pero bueno.
Chisqui, trisqui, chisqui.
A ver, Tangina, es verdad que te han enviado una nota de voz.
Ajá.
A mí no.
No, usted no.
A mí no. Sin embargo, ha habido un oyente que ha recordado que este es mi programa, no tu programa, lo cual yo estoy bastante tranquilo. Pero si tú quieres escuchar la nota de voz, yo te la pongo, porque luego vas por ahí diciendo, vas por ahí contando que esto es una dictadura y que yo impongo mi ley en este programa y eso es falso. ¿Quieres que te ponga la nota de voz?
Venga.
Venga, nota de voz.
Eso de limpiar las sintonías de Chisca no me suena nada bien. Radio Televisión Española, cada vez que hace limpieza, se pierden muchas cosas. Qué decir del traje de Spinete, el de Don Pimpón, las zarzuelas de Luis Mariano, una entrevista a María Félix, el icono mexicano. Aquella entrevista, la última entrevista en vida de Rita Hayworth, que nunca se publicó, que nunca me vieron la luz. ¿Por qué? Porque alguien hizo limpieza y todo desapareció. Ten cuidado, Chisca, que las limpiezas en RTVE las carga el diablo y de la noche a la mañana desaparece toda tu historia en la radio.
Bueno, pues este es el WhatsApp que han enviado.
Tiene mucha facilidad para hacer desaparecer el tiempo de mi sección es el director y presentador de este programa, señor Paco Tomás. Con eso sí que tengo que tener cuidado, porque llega la CGTV y venga 15, 20 minutos. El señor Martrés, venga 10 minutos, 12. ¡Yo! ¡Tres minutos! ¡Tres minutos! ¡Pero qué división del tiempo del programa es esta!
Tangina.
Sí.
O sea, nunca el señor Martret ha tenido 10 minutos.
Bueno.
A ver, hay un
como
orden.
Yo cuente lo que el señor Martret hoy mismo, entre lo que le ha contado y luego la entrevista del otro señor, que todavía él hace alguna pregunta, eso vamos.
Bueno, Tangina. Eso es tu punto de vista. que yo lo respeto eso mucho. Ahora, lo que tú tienes que hacer es ir pensando qué vas a hacer la semana que viene.
¡Es usted John Crawford!
tienes que ir haciendo secciones a ver qué vas a hacer la semana que viene, porque tenemos ahí las sintonías que vamos a ver qué hacemos con ellas. Y luego,
¿pero
nada
qué
más?
¿Qué le ha dado usted con las sintonías?
Porque el Dalet, que es el sistema donde están todas las sintonías, está lleno de tus sintonías, Tangina.
Pues ¡bravo!
¡Hay que hacer limpieza!
¡Pues ya hicimos limpieza y ha quitado sintonías!
¡No, hay que quitar más!
¡Está loca! Tangina. Con la gripe que tuvo le ha atacado el cerebro.
Tangina. Tangina, nos vamos.
Venga.
Venga, un beso. Hasta la semana que viene. Adiós.
Adiós. Los vecinos, con lengua.
No, adiós.
Todos los residentes de Wisteria Lane aceptaban el hecho de que a Aida Greenberg le gustaba beber.
Mercedes García al control, Paco Tomás al micro, las colaboraciones de José Martret y Chisca Tangina y los testimonios de David Armenteros y Alberto Cortés. Y me despido con la versión que ha hecho el mallorquín Jordi Maranges del clásico de Olé Olé, Soldados del Amor. Atentos. Hasta la semana que viene, salud y libertad.
Perduda caminant dins el foc, l'altra de guanyada. No sé quant de temps passaré sense tu, sense el poder
entre nosaltres no hi ha guerra ara. Vivim dins el ritme d'un mateix timbal. Tu i jo som dades sin batallar. Som dades sin batallar. Los dos mantenim. Aquelles coses que et fan vibrar. Cordes fluixes, això és la vida. Ens passa sempre. No podem tractar d'explicar el que se'n va.
Wisteria Lane, con Paco Tomás.